Bueno, yo me llamo Felipe Macarrán González. Yo he nacido en La Franca, Asturias, el 2 de septiembre del año 1915. Y claro, yo, si fuera ahora a dar una relación de todos los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y los 40 años de clandestinidad que tuvimos hasta que murió Franco, esto interminable. Yo solamente sé que me llevaron de niño ante aquí de La Franca, me llevaron a Torrelavega y ya pues en Torrelavega pues empecé a crecer, de ahí fui a la escuela y me comuniqué con amigos y ya tenía 14 años y ya ingresé en Pioneros. Lo primero de allí fue cuando yo me empecé a forjar y nos demostraban prácticamente de que nosotros mis padres estaban explotados por el imperialismo y que el imperialismo vivía al cuerpo de rey y los obreros que trabajaban pues resulta que pasaban hambre.
¿Qué hicieron cuando se enteraron de la sublevación militar?
Recogimos todas las armas de los cazadores, pero no conforme con eso, porque entonces empezamos a formar las milicias y las milicias por toda la JSU y los que no pertenecían a la JSU, al Partido Comunista, al Partido Socialista, pues todos los republicanos, los que querían defender la República, pues seríamos unos 50 o algo así, no había armas. Y entonces, dos armerías que había en Torrelavega fuimos y las cogimos. Y pues resulta que había que armarse más. ¿Y cómo nos armamos? Pues no sé quién inventaría la cosa de bombas, que unas bombas, hacíamos unas bombas. Yo no sé, un asturiano que había allí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Yo no lo inventé, lo inventó allí alguno. Pues fuimos a la mina de Rocín y cogimos todos los cartuchos de dinamita que podíamos y los bajamos aquí. Y entonces digo, bueno, hay que recoger todas las latas y ya estamos formadas las milicias. Cada cinco, de cinco. Éramos 10 por 5, 50, 10 grupos. Y entonces, pues nada, pues hay que hacer eso. Y recoger todos los botes de pimientos vacíos. Y yo, bueno, recoger todos los pimientos vacíos y el que no lleno y se tiraba y se desocupaba. Y entonces, en esos botes de pimiento, pues tenían un cartucho de dinamita y alrededor, pues ponían hierros, tornillos y puntas y piedras benditas y todo lo que fuera metralla, lo ponían allí. Y el cartucho de dinamita tenía una mecha de 4 o 5 centímetros. Y esas eran nuestras bombas. Entonces, todo el mundo, al tener el cigarro encendido, cuando había, después al cabo de días, que hubo encuentros con los artistas, pues resulta que nosotros con el cigarro en la boca encendíamos la mecha y tiramos esos estallidos tan enormes que hacían los botes, pues resulta que se impresionaba el fastidio. Y entonces, a los pocos días, resulta que nos avisan que vienen los franceses por el escudo. Inmediatamente nosotros nos lanzamos al escudo, pero tanto, llevamos un camión con dinamita y con picos y palas para romper la carretera, para que no pasaran para acá. Era una cosa, yo no sé por qué inventaron eso. Yo no, yo era jefe de un grupo de los grupos que hicimos nosotros. Y yo no sé para qué, pero bueno. Digamos, otro camión con gente, con las escopetas, no había más que escopetas. Y vamos allá. Entonces en Cabañas de Virtus, pues un camión del fascismo que nos tiraba tiros de fusil, creo que eran tiros de fusil, entonces no sabíamos nosotros si había fusiles o qué es lo que había, y tiraban tiros y las balas caían cerca de nosotros, me cansé y sentía, y algunos pues tuvieron nada, que siguieron luchando, o sea que ya, uno, dos, me caché de manera y pues a meter la cabeza en la tierra y nosotros tiramos con las escopetas y que va nada y no sabíamos nada de guerra ni nada. Prueba de ello es que ellos venían en un camión y traían un mortero al cabo de tiempo, ya después que era veterano en la guerra, pues nos enteramos de que habían traído un mortero en el camión y tiraba aquel mortero, un morterazo para nosotros y resulta que explotaba cerca de nosotros. Íbamos nosotros allá como lobos a ver a algún facioso que estaba ahí escondido, que creíamos que había tirado ahí una bomba o algo así, íbamos allá nosotros, y nos encontramos con que había un pozo de tierra hecho por el mortero, y pues, ¿qué habrá pasado aquí? ¿Qué agujero le ha hecho tal y qué sé yo? O sea, que estamos cerrados completamente, no sabemos lo que era la terrorina. Y nosotros, como pudimos, fuimos arrastrándonos, y como pudimos, llegamos cerca de los faciosos. Y ya empezaron a hablar, cuando ya estábamos a tiro de escopeta, empezaron a hablar las escopetas, y me cansé ese día, ellos que vieron que, además había un muerto allí, ellos, y me cansé ellos que vieron aquello, cogieron el camión y se largaron. Y nosotros, pues, triunfo, vaya triunfo, que hemos ganado el enemigo y tal, ¿eh? Nos volvimos allí, allí quedó el campo vacío completamente, el campo de batalla. Nos vinimos para Torlavega, y ya por teléfonos en Torlavega, pues habían dicho que había un combate enorme y que tal, y que bajaba, pues, habíamos ido dos camiones de policías, de milicianos, y que bajaba un camión de muertos y heridos, lo que es la gente que exagera mucho. Y nada, estaba el bulevar de Torrelavega, pues atestado de gente, esperando a ver qué es lo que ha pasado, preguntando al ayuntamiento qué es lo que había pasado. Y el ayuntamiento no sabía nada, nada más que teléfonos por una parte y otra de familiares y de la gente que había, y partidos y esas cosas. Y tratar, y ahí bajábamos nosotros, y todo el mundo, y medio, mira, ¿cuántos faltan? Ninguno, ninguno y ninguno, no faltaba ninguno. Heridos, nada, ni curarlos. Los dos que había uno, dos o pues nada. Ni curarlos. Y claro, ahí está mi padre, que precisamente le habían dicho que uno de los que bajaban muertos era yo. Y me cansé y se dijo, tira que cuadro allí para abrazar a mi padre y a mi madre y mi hermana y otro hermano de 16 años que había allí, que después a los 17 fue a la guerra. Me cansé y se dijo, fue terrible. Esto es una batalla, me dijo mi padre, si yo pensaba. Mi padre era el que me instruyó a mí también. Mi padre luchó en la guerra en Asturias, porque era minero. Luchó en Asturias en las huelgas del 17, del año 1917. Y tuvo que escapar también mi padre. Se acuerda que estaba algo hinchado en esas cosas y tuvo que escapar a Bilbao. Y en Bilbao pues, también metió, se conoce que la pata con y esas cosas, y ya el hombre ya se vino a Torrelavega, y Torrelavega pues ahí se quedó en una finca de unos familiares de Valladolid que había, y se quedó allí hasta la guerra, hasta que le echaron de allí, y ya te digo. Y eso es lo que pasó en los primeros momentos. Tuvimos pues eso. Otro día pues se levantaron, se vinieron por Piedras Luengas, un pueblo que hay abajo de Piedras Luengas y esas cosas, pues pasó lo mismo, tiramos cuatro tiros nosotros allí, ya nos amanentanamos y tal, y yo, me cachis, y los vencimos, pues para casa y ellos para casa. Y aquello estaba completamente vacío. Y estuvimos también tuvimos otro combate en el puerto para bajar a esto, el puerto del norte. Llevan a para arriba, o sea, no sé qué, bueno, el puerto que sea. Otro combate también, no sé qué de la cartera esa de que hay unos buenos, sé, todos son de la reina, pues allí bajamos nosotros y nada. En otras partes también hubo también un levantamiento, miren que había un levantamiento en esto, en Potes, y allí hubo un levantamiento, entonces nosotros ya éramos ya veteranos, ¿no? Y me caché ese día, y lo que pasó es que dice, bueno, pues aquí lo que hay que hacer es camiones blindados. Y entonces en Torrelavega había uno que se llamaba Damaso Palacios y trabajaba solo ahí. Le conocíamos nosotros y trabajaba en el salón de hierros, de soldadura y esas cosas. Y entonces fuimos allá, oye, a ver si se puede con dos camiones. Dos caminucos de antes, porque antes no eran camiones, ahora elevados a la enésima potencia con relación a los demás, eran camionetas con cuatro ruedas y nada más. Y hay que for, hay que for, o, resolver esto de latas de hierro para salir para potes y meterte. Y en 2 horas blindó 2 camiones. Pero claro, casi no podían con las chapas de hierro que tenían, y uno sí llegó en el que yo iba, y el otro pues se quedó en el camino, no sé si para allá de... No sé si pasar ya de Hunguera, pero bueno, se quedó en el camino. Y nosotros llegamos allí, empezamos a tirar tiros, y resulta que los franceses se marcharon de Potes. Y ya nos bajamos nosotros allí, y venga, y la gente, la mujer, y dice, ay, es que metieron a todos presos, y todos los presos estaban en un castillo, tipo iglesia que hay allí, según entras a la derecha, y me caches el día, y nos fuimos allá y salieron todos. Ya se acabó. Entonces, ya donde quiera que nosotros nos... El puerto de antes era el puerto San Gregorio. Entonces ya allí, nosotros ya empezamos a dejar allí media docena de milicianos. Y después en otro puerto media docena de milicianos. En otro puerto media docena de milicianos, etcétera, etcétera. Y luego pues cada ayuntamiento pues ya reforzaba aquello y tenía que alimentar a aquellos milicianos que estaban allí. Solo había eso, columnas de, digamos, columnas. Y en Santoña había en los tornos una columna, se llamaba la columna Villarías. Los, ya no me recuerdo, tenía un nombre. Bueno, eran de Santoña, los aguiluchos, se llamaban aquellos, los dirigía Milton Villarías. Y para eso nosotros ya nos habían comunicado el levantamiento del cuartel de Simancas de Gijón. Entonces fuimos nosotros al cuartel, un grupo de milicianos, fuimos al cuartel, ya teníamos algún rifle, y, en fin, ya estamos un poquitín más armados. Y entonces ya atacamos el cuartel de Simancas de Gijón, y allí salieron fusiles, algunos fusiles, y había algunos fusiles, pero no sé, ya no me recuerdo porque se me olvida si fue una cosa o después. Son cosas reales. También atacamos el cuartel de San Sebastián de Loyola. Los cuarteles de Loyola de San Sebastián también los atacamos, y aquello fue terrible, pero el otro también fue terrible. Bueno, y entonces ya nos vamos, ya cogimos los fusiles que pudimos, porque es que quería, el gobierno quería hacerse cargo de todo el armamento. Nosotros los que luchábamos allí al primer ras, cogíamos al fusil y eso. Entonces, y después, el combate más duro que tuvimos nosotros fue en Irún. En Irún aquello fue terrible, chico. Irún estaba ardiendo y nosotros con una inferioridad numérica de armamento. Entonces venían nosotros ya con tanques, ya venían con un avión o 2 aviones bombardeando. Nosotros no teníamos nada, ni cañones, ni nada. Unos cañones antiguos que allí de un castillo que había, tiraban de aquel castillo, no sé qué castillo sería, o qué puerto, un monte que había allí. Y resulta que tiraba ahí. Y nosotros ya, a última hora, ya después de mucha sangre, ya desarmados completamente, ya tuvimos que retirarnos de Irún. Y nos ganaron también la batalla. Y ya pues tiramos por acá. Y ya al poco tiempo, a los pocos días, nos comunican a todas las milicias que estábamos en Torrelavega, fuéramos a Santander, que había llegado un barco de armas de México, y que fuéramos a armarnos allí. Me caché, pues de Torrelavega, las verías, 2 o 3 autobuses, fuimos para allá, entramos por una puerta, nos daban pues un fusil, entramos por la otra, nos daban un casco, entramos por la otra, nos daban 150 balas para los fusiles, por la otra también te daba una cosa, y todo ese pues, mira, nosotros, yo digo, no, yo quiero un fusil ametrallador. Bueno, pues un fusil ametrallador, ¡pum!, un fusil ametrallador. Ya me hicieron cabo tirador allí. Y bueno, pues entonces, ya, pues, estupendamente, pues ahora me caché ese día con este fusil, y yo no sabía cómo se, era de petaca, no sabía cómo se funcionaba, cómo funcionaba y nada. Y al otro día nos sacaron, a ver, los ametralladores, fuimos para allá y de esta manera, te tacas, mete de esta, se saca de esta manera. Fíjate que en un día tuvimos que aprender el poder, el manejar un fusil ametrallador. Entonces, y nada, entonces ya al otro, fuimos el 22 de septiembre. Cuando fueron, fuimos a Santander. Y el 23 de septiembre, el año 1976, ya, ECA, formaron dos batallones, el 109 y el 110. Y entonces, todos para embarcar en Valdecilla. Estamos en el cuartel del Alta de Santander. Y todos a embarcar en camiones en Valdecilla. Y de allí, pues, ¿qué hay? Un kilómetro más desde eso. Y nosotros, pues, eso, salimos todos armados y todas esas cosas. Y nosotros todos. Yo estaba en la columna número uno, primera compañía, primera sección. Primera escuadra. Primera sección, primera escuadra. Y bueno, otros iban adelante. Nada más salir yo por la nada más salir pues por la puerta del cuartel de la Guardia Civil, una banda de música terrible tocando allí, arriba paredes de la tierra y todas esas cosas, meca, chinos, emocionados todos, y caminando. Y toda la orilla de la calle, toda de gente, a por ellos, no los dejéis, y no los dejéis entrar aquí, que tal, que son unos asesinos, el otro, que el otro, ¡viva la República! Y tal, como niños que éramos, tenemos aquel fusil, me caches en pie, y nada. Cuando llegamos cerca, todos, ¡hola por ellos, hijos míos! Y tal. Y cuando llegamos a cerca de Valdecilla, muy cerca de los camiones, la gente se tiró encima de nosotros y se acabó el desfile. Nos cogieron en hombros, ¡hola, hijos míos! Y yo no sé, nos metieron los camiones y los camiones por arriando. Nos cogieron la noche y esas cosas y llegamos nosotros. Un batallón, yo, el batallón mío, el 110, y ese fue para los tornos, y el 109, que solo era 22 batallones, ese marchó para Bilbao, no sé en qué parte de Bilbao iría, ni nada, ¿no? Yo, nosotros para los tornos, el 110, y el 110, pues eso, llegamos a los tornos, estuvimos sin llegar al frente, que tenía Villarías, pues resulta que allí. Y al otro día de llegar a unas tiendas de campaña grandísimas que había y estábamos, bueno, pues a ver dónde está el frente y no sabíamos nada. Pues vieron tres aviones, me cachis un bombardeo, nunca habíamos visto esos bombardeos así tan grandísimo. Y me cachis, pues todo el mundo a agacharse y esas cosas, sin ninguna experiencia ni nada, éramos novatos ni todo. Como pudimos, no hubo ni una baja, porque resulta que el bombardeo no era. Nos bajan de los tornos para abajo a Noceco. Llegamos a Noceco y ahí estaba Villarías con el grupo aquel de los aguiluchos. Y entonces pues llegamos nosotros allí a formar. Y entonces llegó un comandante, le llamaban el comandante Rubinos, que le fusilaron después en Bilbao. Sí, le fusilaron en Bilbao. Muy bajo, de casi se entiende. Bueno, empezó a echándonos un mitin, que aquí había cobardes, que aquí el que fuera un cobarde y el que no tenga espíritu para luchar contra los faciosos y por la República, tal, que dio un paso al frente y le mandamos para casa, que vaya a su casa, solo queremos hombres que sepan tirar y derrotar al enemigo y tal. Y nadie dio un paso, pero nosotros éramos ya veteranos de guerra, ya éramos veteranos, que sabíamos todo. Entonces, el músico ese dio un paso adelante y dice, oiga, comandante, nosotros no somos luchadores y defensores de la República, y hace muchos meses que estamos luchando y sabemos por qué tenemos que luchar y por quién tenemos que luchar. Y aquí no hay ningún cobarde, y de que somos todos veteranos ya de guerra. Bueno, y el hombre se agotó y bueno. Muy bien, así me gusta a mí. Bueno, pues así fuimos. Esto fue el 23, 24, 25, el 25 de septiembre. Y ya quedamos allí ya en las trincheras. En las trincheras ya todo quedó allí, estamos las trincheras allí, el enemigo está de frente y el guante atrás, el tiro que hace allí esas cosas. Llega el día 9 de octubre. Dice, bueno, prepararse, que nosotros vamos a que hay que entrar. Bueno, pues entrar en combate. A ver, y nosotros deseando, yo estoy deseando, me cansé de sentir, ya me vamos. Y unos los que vayan por aquí, por la parte esta de las cabañas, otros por la parte del crucero, otros por la parte de la cabra. La posición que había en el HST, pues nada. Y a mí me tocó por la parte de las cabañas del hotel. Y bueno, pues allí. Y como yo entramos en combate, venga, y a tíos y para adelante, y al balance, muere el fascismo y tal, tío. Porque en los combates siempre se habla así, se da gritos de muera el fascismo, muera lo que uno defiende y esas cosas. Y entonces, bueno, nosotros llegamos allí. Y yo estaba tan, porque era tan exaltado que yo con aquel fusil digo, bueno, aquí los derrota a todos, pero a veces me tocaba. Y sí, nos metimos para adelante, pues 5 o 6 éramos. Yo era uno de ellos, otro de los corrales de Huelna y no sé qué más era. Que nos pusimos y nos coparon allí. Y a la cabaña no podíamos entrar, estábamos en la parte de ahí, no podíamos entrar y con los machetes hicimos un agujero por atrás y entonces pudimos entrar adentro. Y adentro pues entramos a una cuadra, era una cuadra además, por donde entramos. Y habían tenido la puerta y claro, vemos que nos están tirando ahí detrás de una pared y nos traímos el fusil, pues yo no sé, estaba yo allí zumbando y el otro metiendo las metas allí, metiendo a todos las petacas y todo, venga a meter y venga a cargar, otro cargando las petacas y esa cosa. Y me caché y yo, ras, y los veía que metían y tal, de repente pues yo sentí un calambre aquí en el cuerpo. Y ese verdugo dice, ¿te dieron puñado? Y no. Tenía al momento, pues resulta que yo sentí una cosa por así y fui, metí la mano a ver si parecía que me picaba o algo así, que me dolía por aquí. Y metí, mira, todavía me duele la prenda. Y metí la mano por así y la puñada de sangre. Digo, ¿te han herido? Digo, no, un poco. Yo no sentía nada, ni me dolía nada. Yo seguía disparando. Que al disparar el movimiento que hacía el cuerpo pues sangraba y yo iba a pisar con esta pierna derecha y la bota me resbalaba y esas cosas y claro, ahora me doy cuenta y después me di cuenta ya que estaba llena de sangre y que resbalaba allí el pie pero bastante no me daba cuenta yo, hasta que yo no sé qué me pasó que se hice una cosa así y me llamo cuñado. Y yo no sé qué pasa, la cosa es que caí. Y yo ahí volví a abrir los ojos. Y vi a él que tenía por aquí una baba grande con el fusil mío y yo, asesinos que habéis matado a mi compañero y disparando. Ya no sé más de eso. Salí, creo que he recordado algo así de que me llevaban una gandilla o algo así. Y fue, era uno que le llamábamos el campesino de la sangre estratificada que era de ganso, digamos el campesino, que ahora precisamente uno de los que me llevaron la camilla, pues resulta que le tengo que ver yo esta semana o la semana que viene, que apareció, dice, no, se le saqué yo en camilla, ya veremos a ver si fue él, porque yo sé que uno de estos de ganso, le llaman el campesino, ese sí, sé que me sacó, pero el otro no sé, y tiene 90 años ahora, y quiere entrevistarse conmigo, a ver, para recordar aquello, nada más. Mira, viene ahí. Y resulta que como estaba muerto, pues me echaron a ti los muertos. Y entonces, los muertos, los pocos que caían de principio, al principio caían muy pocos de Torrelavega, o sea, de todas partes, había combates, pues los bajaban a enterrar a Torrelavega. Y yo, pues eso a mí me llevaban a enterrar también a Torrelavega. Y al Comité de Guerra de Torrelavega le dieron la noticia de que había muerto. Y se enteró mi hermana que yo había muerto. Y mi hermana no se lo dijo ni a mi padre ni a mi madre, ni a nadie, lo sufrió ella. Y más tarde se lo dijo un capitán del ejército allí. Pues le dijo el capitán que yo había muerto con un fusil de la en la mano, que había muerto. Ah, se lo dijo a mi padre. Y entonces mi padre no se lo dijo a mi hermana, ni a nadie, mi hermana y mi padre no sabían, no se daba, no se lo sabían, o sea que tú mira que cuadro de la cosa es que yo
pues al cabo de muchísimos años, pues vino ese médico y se dijo que yo estaba vivo, claro, y estaba con él. Había comprado un palacio, ya no esas cosas, pero bueno, que tiene dinero de aquí, esa, porque ya estaba bastante impresionante, de pasar, no era cualquier, no es cualquier cosa, es una evidencia. Y bueno, ¿qué me sacó a mí? Porque dijeron que yo me había matado y esas cosas, porque yo resucité, oye, yo abrí los ojos en el hospital de la Aparecida y yo no sabía dónde estaba, ni lo que había pasado, no me pueden tomar declaración porque no sé nada. Y ella me lo dijo, le dije, no sé qué es aquello. Y yo, vamos a buscarte. Y te va a enterrarte a toda la vega, pero no estabas vivo. Y claro, es muy agradable. Y yo, bueno, pues, ¿y cómo te enteraste que yo estaba vivo? Porque sabías tú que yo estaba vivo. Y es que, no te habías quedado tieso todavía, me dijo. Y yo, bueno, pues nada. Y nada, con esa cosa tiene, pues no te habías quedado ni eso, o sea que así está. Y eso es lo que sé, no sé más ni nada, nada más que yo, pero curé enseguida. Hubo muchos casos allí también, vinieron a verme, porque claro, los primeros que caían, bueno, si sentían con los periódicos y todo eso, pues, me dijeron, Terrán, que es esto, que el otro, porque ahí está el Cantábrico, el de Santander, ¿no? Que hay. Tengo en el archivo pues unos cuantos artículos hablando de mí, de cómo fui a enterrar a uno que mataron cuando a mí le sacaron al mes entre el enemigo de las dos líneas, pues cayó y quedó allí el mes y pico le sacaron. Y entonces este compañero que eso fue a enterrarlo a Polanco y me llevaron a mí, que todavía andaba yo con. No como letras, ya andaba con una cachada. Ya me llevaron a mí allí, me llevaron Ramón Flores. Y ahí viene el periódico, ahí está en el periódico. De que, lo que dijo él, Trabancas, que se llamaba Trabancas, que el padre, el hijo fue alcalde de Torlavega, y se llevaba muy bien conmigo. A última hora de poco se murió. Y pues fuimos hecho el mitin allí, porque había luchado y porque moría y esas cosas. Yo le puse un ramo de flores y algo, en fin, muy bien así. Y a los pocos días que me escribe Verdueño, dice, te necesitamos mucho aquí porque resulta que vuelo que hay combate, que va a haber unos combates en no sé qué, en diciembre, el 2 y el 6 de diciembre fueron unos combates terribles. Y a mí me habían bajado porque estando en la Aparecida, ya estaba lloviendo. Yo había escrito una carta y le había dicho a mi madre que me había caído en una pared, me había deslocado un pie y que estaba en el hospital, que estaba muy bien, que cualquier día iba por allí. Pero claro, era para que no se enterara de que yo estaba herido de esa manera, esa cosa, pero yo estaba muy bien. Y había una mujer allí que cuando yo retorné el conocimiento, yo no sé si lloraba o no lloraba, yo lo que pasa es que me secaba las lágrimas y esas cosas y me acariciaba mucho la cara y esas cosas. Y mucho. Una vieja, o sea, una anciana, para mí una anciana, yo era un niño, pues ella a lo mejor tenía 30 o 40 años para estar allí de enfermera. Y bueno, pues ¿quién es usted? Dice yo, hijo mío, dice yo, es que tengo yo un hijo, dice, y está como tú. Y yo quisiera que le trataran como yo te trato a ti y esas cosas. O sea, que varias cosas de esas. Resulta que ya estaba yo muy bien y ya me iban a. Habían comunicado aquel día al Partido Comunista que yo estaba vivo y estaba en el hospital de la Partida. Y habían comunicado al Comité de Guerra de Santander que yo estaba herido allí, que no estaba aparecida. Entonces, pues, el Partido Comunista lo sabía. Y claro, como mi madre, como mi hermana y mi padre lo sabían que me había matado y esas cosas, pues un día en la plaza pues le estaba diciendo el capitán ese, estaba diciendo pues sí, murió como un valiente con una metralla a mano y tal y qué sé yo. Y mi madre, las mujeres que tienen ese oído, ¿no? Sobre todo cuando esperan algo, tienen ese oído y dicen, ¡eh, oído! Yo que le ha matado, sí, le ha matado, ¿no? Porque esto, porque lo otro. casi se tiene que no le mataron y tal, que sí, que he visto ya. Y pues ya no pudo venir, entonces fue al comité de guerra del ayuntamiento, y en el ayuntamiento, pues, como le habían dicho ya a mi hermana que había matado, pues resulta que no sabía nada. O sea, que no sabían que yo no me había matado. Y resulta que dije, no sabemos nada, ¿no? Y bueno, ya se marchó desesperada mi madre, esa cosa, y encontraba una. Y dice, ¿qué te pasa? Que yo creo que ha matado a mi hijo porque no sé qué, porque no sé cuándo, lo que pasa en la guerra. Y pues que dice, pero es que no lo sé, porque es que parece que lo saben y no me lo quieren decir, porque no sé qué, no sé cuándo. Y dónde fue, por fin al ayuntamiento, al comité de guerra, y tal. Y le preguntaba mucho, dice, ¿pertenecía a algún partido o algo así el hijo? Que sí andaba con los comunistas, sí. Y dije, pues vaya al Partido Comunista, y fue él, al Partido Comunista. Y resulta que fue a medida de la fría. Pero por la mañana el Partido Comunista había recibido un aviso de que yo estaba herido en el hospital de la Parecita. Y claro, pues dice, bueno, ¿se puede ir a verle? Dice, sí. Y dice, bueno, pues mañana iremos nosotros a verle. Llegó el partido. Y entonces llegó mi madre. Que vengo, que es que me ha matado al hijo porque no sé qué. No. A Felipe no le ha matado. De modo que está vivo. Lo que pasa es que está herido, pero ya vendrá para casa enseguida. Y le voy a decir una cosa. Que sí, que le ha matado. Le voy a decir una cosa. Si usted quiere saber verle al hijo, mañana a las 7, a las 8 de la mañana salimos nosotros a verle, a la Parecita. Del partido, ¿no? Venga, y resulta que, que Ida y yo estaba comiendo un pollo, me trataron a cuerpo de rey en el hospital. No, yo ya muy bien, ya me ponía de pie, ya andaba y todo. Pero yo lo que tenía es que ya había dicho que me había caído a la pared, pero, o sea, que no se sabía nada. Yo sabía que le había escrito y que me había caído de la pared y me había dislocado un pie. Pero lo que pasaba allí, lo supe años después. Y entonces, pues nada, estaba comiendo allí y entró la mujer esa que me quería tanto, que me secaba las lágrimas y las cosas. Bueno, le voy a decir una cosa. Claro, ¿usted tiene novia? Digo, no. Allí hay cosas de esas. Entonces, ¿a quién? Como no tiene quien le venga a ver, ¿a quién desearía usted que viniera? Yo, pues a mi madre, ¿sabes? ¿Qué? A mi madre, no me dije yo, mi madre se ha pegado aquella puerta, me ha dado entrar mi padre y mi madre. Nos había llevado al partido y un día de quemado, no he tenido nada. Y son cosas de esas que pasó. Nada, pues, yo estaba tan bien, y yo, pues, oiga, yo, de mi alma que me voy para por el lado de mi madre. No, le voy a alma, pero va a ir al hospital de Torres, al hospital de Torres. Aunque no ingrese, se cura allí. Bueno, pues entonces. Y nada, en el coche me bajaron allí. Y en Torlavega, cuando llegué a Torlavega, pues como eran los primeros y esas cosas, pues fíjate, y Torlavega era como un pueblo. Pues le cachis a pie, que cayó Matarrán, que está herido, que está dolido, Matarrán, y dolido también, ¿verdad? La casa estaba llena y había muerto, y había matado al hijo. Fíjate que cuando se. Y pasó pues de esa manera. Y allí iba a curarme al hospital, pero fue Bertuguillo y me escribió una carta y dice, oye, que va a haber, estoy oliendo combates, te necesitamos, el fusil está vacío, no hay quien tire, porque no sé qué, porque no sé cuál. Y yo me di la entrada en Torlavega. Dice, no, de ninguna manera. Andaba con cachaba. Y aquel día tiré la cachaba. Yo ya ando bien, mirar, me dolía ahí. No, porque era un tiro en la iglesia, por los riñones, no había movido hueso, pero todavía. Y que allí, mira, pues no, y anda, que va de ninguna manera, tú estás loco, que no sé qué, no sé cuál. Y yo me marché. Pero había un camión que iba para los tornos y esas cosas, digo, oye, vas. Sí, vamos a llevar munición a los tornos y tal, y que sé yo. Allá voy yo también voy a los tornos. Fui, me senté en el camión y me subieron vinieron a los corros y allí me cago en la entrada allí, pues fue terrible, chico, me cago en no recuerdo todo aquello, que abrazos a todos, todos me abrazaban y luego todos, ya creían que me había matado de principio, porque nadie se enteró que me había sacado de la piedra de los muertos el médico, ni nada, ni yo, ni nadie, no se había enterado nadie, ni nada, pues ya la, pues a los dos días o así, estábamos comiendo un cordero o algo así, un gocho, cerdo, pequeñito. Estábamos comiendo allí la sección y en realidad venían los indios sargentos y eso. Y estábamos comiendo allí un cerdo y al cuartel que hay que preparar el armamento y no sé qué. Oye, pues aquí, algo es, algo es.
Vamos y nos cambiamos de ropa y ya nos apretamos, ya éramos otra cosa, pero si salíamos
aquí. Entonces me tengo que marchar. Tengo que exponer la vida como sea. No quiero marcharme a ver si puedo pasar por Asturias. Del frente ya estaban Asturias. Ya estaba cerca, ya en el Llanes estaba. O sea, ya había posado por ahí. Y resulta que digo, bueno, pues me voy. Y salí por la noche como pude yo. Bajé a la estación y había un tren ahí, chucu, eso. Y yo, ah, pues este papá estaba mirando para allá, para Torlavega, para Asturias, y un lugar para Asturias. Y no, iba y arranca. Y yo fui, me colgué detrás en el tope, me agarré al tope del tren y me colgué allí. Y miró y no paró hasta Torlavega. Torlavega paró y yo, quieto allí, quieto allí. Me bajé y me metí debajo del tren para si acaso pasaba. Moría en Torlavega. Y yo, como Torlavega, no conocía estas alcantarillas, lo primero que hice fue arrancarme como pude raras. Y en Torlavega había una gente, la mujer se llamaba Concha, que era la mujer del libro carretero, de los primeros carreteros que hubo en Torlavega. Los primeros tenían ya camiones, tenían camión y tenían carros de esos de cuatro ruedas y caballos y esas cosas. Todo el material para los comercios del norte y esas cosas, no es como ahora que pasa el camión y lo deja a la puerta a casa. Bueno, y entonces pues digo, y nos llevamos mejor que si fuéramos familia. Mi madre y ella, madre mía, eran terribles. Y digo, bueno, pues a casa de Concha. Y yo y ella me han pasado Concha y ¡ay! ¿Pero cómo has venido? Y de que te van a matar, te han matado muchos ya en Torlavega. Ya habían matado muchos, ya sabía ella, claro. Y ahí te han matado muchos. Y marcharon para Asturias. Y yo, bueno, pues a ver si los encuentro allí, a ver si me salvo, sí. Y yo, bueno. Aquella noche tenía hambre y esa cosa, y no tenía nada más que un poco de jamón, sin pan y sin nada, y aquello fue lo que comí. Y llegó un hijo, Pirín, que ese estaba en el 103, le habían requisado el camión en la República, y estaba, o sea, le requisaban el camión, y dije, no, yo voy con el camión. Y entonces fue, y sí, bueno, pues muy bien, pues vas por el camión. Y en el camión ponía 103. Y como tenía, como era muy, tenía mucha influencia allí, de las carreteras y esas cosas, pues no venía a nadie en la cárcel. No los venía, lo respetaban. Eran los primeros carreteros de Torlavega y esas cosas, y todo el mundo los conocía. Y además eran buenos, o sea, se portaban bien, o sea, que no eran de estos que hablaban y esas cosas como nosotros. Y entonces, vas a ir a Cuatro Caminos, y donde estaba el cabaret Concert, te vas a esconder ahí, todo estaba derribado por la aviación y esas cosas, te vas a esconder. Y yo esta noche salgo con un camión de corderos para Llanes, para los moros. Y entonces ya, en Cuatro Caminos, me paro para que me pide la documentación allí, y sigo y voy hasta Llanes con el camión de corderos, y hasta allí te puedo llevar. Te subes al camión de corderos y cuando te subas, que yo llegué muy poco a poco, cuando das dos golpes en la cabina para saber yo que has venido y yo arranco hasta Llanes. Así de ¡rash! Me dio un bote encima de los corderos allí colocado, muchos pisotones que me daban y esas cosas, estaban testados de corderos. Bueno, la cosa es que llegamos a Llanes y él se bajó del ayuntamiento, estaba así de soldados y se oían los tiros cerca. Estaba así de soldados, con una parte de la calle. Y dije, oye, ponte cómo estás arreglando los corderos. Y yo pues me puse allí, me quedé a enredar, a hacer el tonto allí con los corderos. ¿No? Y nadie se fijó a mí. Y él entró en el camino a ver dónde tenía que descargar. Y entonces, viene y yo tengo que ir al cuento. Hay que tener en cuenta que esto es un piso. No había nada de luces. No se podía ver allí, no podía ver la luz, nada por dentro. Es que no se podía fumar porque lo veía la República o lo veía el enemigo y tiraban para donde sea. De modo que los camiones a oscuras, todo, los coches a oscuras, todo, y todo a oscuras. Allí no había ni luces en las casas, ni nada, nada, nada. Y claro, pues fue allí eso. Y bueno, fue para allá. Y yo, todo allí tan oscuro, esas cosas, pues me caché ese día. Ya no te puedo llevar más. Bueno, pues ahora por el destino no lo conocía yo. Digo, pero bueno, el frente está para allí, porque se oía los tiros para allí. Pues para allí yo rasco una culebra arrastrando el por ahí como podía. Y porque veía yo que no había gente. ¿Qué resulta? No lo creo ni yo. Que pasé las líneas enemigas y no se enteraron. Y pasé las líneas de la República y no se enteraron. Hasta que ya la... Andé, yo no sé si anduve kilómetros, ya oía, pasaban dos soldados allí, que no iban vestidos de soldados, y al amanecer y esas cosas, no iban vestidos soldados, y echaron unos cuantos tacos, y de estos tal, asesinos, mira que te ponen, cuántos se han matado, y digo, estos son mierda. Oye, que yo me he pasado, me caché ese día, no te muevas. Claro, allí no había cuento. ¿Sí? ¿Qué me he pasado? Y nada. Bueno, ven para acá. Me llevaron en el medio, allí a una casa donde estaba el comité de guerra. Y entonces de aquella casa cuando me llevaban, digo, oye, pero ¿por qué me lleváis así si yo soy teniente del ejército de la República? Yo me llamo Felipe Matarrán. De modo que. Bueno, ya te lo dirán a ti, tienes que ir a... Y cuando llegamos a eso, tenía una escalera de piedra aquello, pues se bajaba un teniente que era de Torlavega. ¡Hombre, Matarrán! ¡Hombre! Salían entre ellos dos y ya nos abrazamos ya. Ya me dijo, oye, ¿podéis retiraros ahora? Que sí, retiraros. Y entré para adentro y expliqué todas las cosas, y tomé la declaración de lo que había pasado Santander, de cómo estaba Santander y... En fin, todas esas cosas que había que hacer en el comité de guerra, y así el comité militar, y así lo hice. Y yo, bueno, pues oye, estamos con la brigada montañesa para subir aquí a los picos estos, y hay que tomar ahí la defensa, a ver si nos mandan aviones o para contrarrestar, porque eran 100 aviones los que teníamos encima constantemente, tres en tres, 100. Más luego los cazas. De bombardeo, búnkeres y camperones, y encima otros tantos cazas guardándolas, y nosotros ni uno. Si no hubiera habido la aviación que nos hubiera bombardeado, como decían ahí en Asturias, a gorrazo, líquido. Pero digo, aquello lo dejaban raso, muy muertos y muertos y muertos. Y nada, pues subimos a la columna disciplinaria, iba a la columna montañesa. La brigada montañesa y fuimos a un monte que se llamaba la tornillería o tornillera o una cosa así. Y ahí estuve 3 o 4 días, leña y leña y leña. Y bueno, yo creo que ya le faltaba un pico al monte aquel de los bombardeos y todo eso. Estábamos los únicos que podíamos salir a la región, se retiraba y los cosillos de leña y leña. Y claro, siempre había muertos, muchos muertos. Esos combates los califican como los más sangrientos. En España, los más sangrientos fueron el paso del Ebro, el otro, no me acuerdo ya cómo se llama, y el Mapuco. Y de la noche a la mañana, que nos tiraban tiros por la espalda, que estábamos copados. Y entonces para acá, otra vez, por la montaña, con hambre, y ahí cerca de la Borgoña, aquí está cerca, en la Borgoña ahí, yo digo, bueno, pues voy a ir a la Franca, a ver, y está estábamos durmiendo, 12 éramos, 12 yo creo. Veníamos huyendo y escondiéndonos. Y era montañeses, señor. Y estábamos durmiendo allí en un castañar, agotados, porque te agotas. De repente, tiroteo allí y me caché en 10, me venga por los cuatro costados. Y ya, yo me levanté y con un corzo, un rasgo, ¿no? Porque ese, no miré ni para atrás, yo no sé qué pasaría con aquellos 12 compañeros. Si los mataron allí o los cogieron prisioneros, no sé. Lo que sé es que yo escapé y bajé por la Borgoya, bajé en Noriega y Noriega fui por Bojes y me metí en la Franca. Condenado a muerte, el día no se vea, me trajo pero muerte. A los 2 años, en su mes, el día 19 de octubre del año 1969, me condenaron otra vez a muerte, pero me quitaron las 2 penas de muerte. Yo no sé por qué sería. Bueno, me tocaría a la lotería, porque a la lotería le toca uno o dos, y a mí pues me tocaría la lotería, o sea, sacaría el expediente o algo pasaría. Yo no puedo decirle qué es lo que pasó ni nada. Yo lo que sé es que he estado 2 años metido en una celda. Y además, entre los 2 años, menos 1 mes y 18 días que estuve yo metido en una celda, de Torradella y Santander, de Santander era la celda número 3 de la provincial, pues resulta que vi sacar de la provincial, de Torradella, de los que me decían, pues vi sacar, pues apuntaba yo, un papelín pequeñito, muy pequeñito así, pero por punto, bien cada punto, pero claro, no te puedo decir lo que hacía yo primeramente por el papel, ¿sabes? A mi arriba, 10, 20, cada 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, y a llevarlo bien hacia un punto. Eso quería bien, podría sacar 1933, a fusilar. Y a pasear. No sé pasear. Eso no me puedo dar. Y después pues salí de allí a los 6 años. Que no querían, todos los obreros estaban en la cárcel, pues había que sacarlos para que trabajaran, porque los capitalistas no iban a trabajar, tenían que tener pues gente para trabajar. Los sacaron a trabajar. Yo, como no sé ser esclavo voluntario, estaba forjado de esa manera, pues no. Pues sí, primeramente el base general de la Santa Mirada de la Villa del Norte. Inmediatamente con la noticia que ya es que estaba el responsable político de la Santa Mirada. Bueno, pues ahí daba yo, no es que daba yo las órdenes, venía en el Comité Provincial de Santander, o del Comité Regional de Estudios, que todavía hay uno vivo, se puede justificar, vive en Burgos, Aquilino Gómez Fernández, vive en Burgos, tiene 92 años, si no se ha muerto, igual ya se murió el pobre. Pero bueno, ya digo, pues, yo, unas veces me he dado partes del Comité Regional a la guerrilla, a un grupo guerrillero o lo que sea, y otras veces del Comité Provincial de Estudios, Santander, partirá órdenes a la guerrilla. Y así fue. Y hubo, después estuve en la guerrilla y hubo pues algunas cosas, un intento de desembarco, un fallido desembarco de armas en la Franca, en fin, muchas cosas así. Pero bueno,
desembarco, lo que pasó en el desembarco, que fue largo, el responsable era yo, porque era el que tenía que haber bajado la guerrilla del monte, que él se bajó con otros compañeros, buscar la barca para echar las armas, los fusiles que venían 600 fusiles, paquetes de 5 para poder transportar bien, la munición, paquetes de munición de 8 kilos cada paquete para poderlo transportar bien, dos fusiles ametralladores ligeros de combate, individuales para poderlos transportar bien, etcétera, etcétera. O sea, cosas de esas. En el libro lo tengo bien especificado. Se puede copiar algo de libro o hacer lo que queráis, con la condición de que todo sirve para poder levantar la historia, para poder desenterrar la historia que tenemos nosotros. Para el día de mañana, o sea, para ahora, esa juventud educada con conciencia que nos leve a nosotros, que nos emociona por ello. Los pocos que quedamos y tal, vamos a vivir dentro de poco. Yo tengo 91 años, y no ya voy a decir como dicen los católicos, que mato salen todos 300 años. Yo sé que me queda poco, de modo que eso es lo que yo te puedo decir. Y muchísimas cosas. El libro tiene 600 páginas, y todo son leyendas mías, con una particularidad. El que dude algo, hoy hay testigos presenciales todavía. Todavía hay testigos presenciales. Si no son los propios, son los hijos o los nietos. Yo he ido a todos los enlaces. El mejor enlace que hubo en la franca se llamaba Joaquín González González. ¿Quién es que llamamos? Ese fue el responsable de la lancha para desembarcar las armas. Después hubo otro que se llamaba Manuel Álvarez de Bojes, que era el que me ayudó a mí a bajar la guerrilla, porque hubo una guerrilla de 5 para poder transportar las armas a una cueva que ya estaba designada por mí, o sea, y otro se llama Aníbal, que vive en Maleaño, que era hijo de, era el padre, tenía una casería, una cabaña en esto, aquí en esta sierra, en para acá de los picos de Europa, el Cuera, la sierra del Cuera que se llama, pero son estribaciones de los picos de Europa. Bueno, pues ahí tenía una cabaña y ahí nos hemos reunido nosotros hasta 50 en una noche. Y aquel hombre no tenía que darnos de comer aquellos 50, que era para cuando viene un coronel del ejército francés a organizar las guerrillas. No tenía que darnos de comer, solamente tenía patatas. Y empezó a cocer patatas en una olla terrible allí, aquellas patatas. Y no con sal y agua. Y no tenía pan tampoco, y tenía allí en unas literas allí había una pila de quesos. Y comimos aquella noche los 50 hombres patatas y queso. De modo que esos son los verdaderos héroes, no somos nosotros. Porque nosotros teníamos un fusil y nos defendíamos en la montaña. Tiramos 4 tiros y el enemigo agachaba la cabeza. Porque, como la agachábamos nosotros. Y cuando se hacía de noche, cogíamos el fusil colgado del hombro y nos largamos para lo más intrincado de los picos de Urba. Pero estos que estaban en el llano, los enlaces y puntos de apoyo, esos tenían las manos metidas en los bolsillos. Y venía la Guardia Civil y leña y leña. Y vosotros sabéis algo y vosotros sabéis algo y leña y leña y leña. Hasta que muchos muertos, muchos detenidos y muchas mujeres violadas. Y así. De modo que el mérito lo tienen las mujeres precisamente. Precisamente las mujeres. Porque eran las mujeres. La compañera mía, Ana, que tuve 28 años con ella, hasta que se murió la pobre. Esa, en la lucha clandestina. Y fuera de la lucha clandestina, yo siempre llevaba la pistola. Y la llevaba en la barriga. La pistola de la lucha clandestina era del 635. La del monte era del 9 largo. Pero para poderlas controlar bien, porque en la lucha clandestina solo se puede. O sea, puedes. El que te pide la documentación, pues diría, no te muevas.
te sacas tú y te defiendes. Matas o hieres o haces lo que sea. Y ella no consentía que yo llevara la... Me acompañaba a hacer las operaciones. Cuando tenía que llevarlo a un parte. Así hemos ido hasta Madrid. ¿Sabes? Al comité central. Y no consintió de ninguna manera que yo llevara la pistola ni en la montaña, ni en el zapato, ni en la bragueta. Porque muchas veces al cachearte, eso. Porque es que, claro, dice, bueno, ¿y para qué te van a cachar? Porque ahora no cachean a nadie. Pero antes ibas de aquí a Santander, que hay 80 kilómetros, y si no te pedían dos veces la documentación, te pedían tres. Y si te veían que eras guapo, feo, o cara tonto, o cara listo, o una cara que no le gustara a ellos, dice, oiga, levántese, y a cachearte. En el tren. Y había que hacer en el tren. No tenías que ir en el coche. Y entonces ella, la pistola mía la llevaba en las bragas. Y esa siempre que llevaba allí. Y iba, y si me checaban, una vez solamente me cacharon. Me pidieron la documentación más veces. Porque además, precisamente, yo llevaba una documentación falsa a nombre de José Lobo, falangista. Y tenías que hacer, pues eso. Y otras veces, pues yo llevaba allí, pues, una medalla que ponía aquí, que ponía, detente, el corazón de Jesús está conmigo. Pues yo allí, pues venga allí, porque es que era el método para poder salir del enemigo. O sea, que te dejaran en paz y poder cumplir con el enlace que pondría. Y en cuanto llevaba la pistola en el coche, ya después tuve coche y esas cosas, y la compañera mía, Ana, pues esas se siguió ocultando. Yo cuando la tenía en el coche, la tenía en la cajuela, no consintió que fuera la pistola en la cajuela. La pistola la metía en las bragas y cuando yo iba a hacer las operaciones, sacaba la pistola, toma. Yo la llevaba ahí, hacía la operación, y en el momento que hacía la operación, ella trae la pistola. A guardarla allí. Esas son las verdaderas heroínas. Le había matado un hijo. Le había matado un hermano. Era de hipótesis. De modo que ya digo, hay muchas cosas. No me atrevo tampoco. Estos nombres que te he dicho ya me han dado permiso para que yo ponga los nombres. Pero hay otros que están tan comprometidos como estos, pero tienen negocios. Y oye, si me descubres, si me lo han dicho. Hay uno que tiene un negociazo terrible de sidra. Y dice, oye, si dices lo que soy, aquí no, tengo que cerrar la empresa.
¿Ahora?
Ahora. Por eso yo no podemos dar nombres de ninguno. Y hay quien le gusta que diga, sí, como este Aníbal de Santillana. Caldevilla se llama. Pues entonces ese sí, oye, pon lo que quieras, porque era un niño y estaba con nosotros allí, nos ayudaba a nosotros y nos llevaba cosas a nosotros y luchaba como un hombre, más que un hombre mayor. O sea que ya te digo, y hacía eso. De modo que, y otros pues han dicho, no puede ser. A unos depotes, Gildo. Gil se llamaba, y otro, Federico, los amarraron por las piernas a la trasera de un coche y los llevaron hasta cerca de Llorigo. Bueno, cuando volvieron, ya llega menos, ya ahora pesa menos y tal y qué sé yo, y resulta que mirando que pintajos, y no pasó más. Pero al cabo de muchos años me enteré yo de que tenían una hermana en Potes, que todavía existe. Voy allá porque había que poner, oye, si ponía algo, con consentimiento. Que lo he puesto sin consentimiento porque yo no aguanto. Y fui a donde Romero, oye, mira que yo soy esto y he estado y he puesto esto de Federico y tal, y qué sé yo. Ay, que ya, por favor, por Dios, no me digas nada. Olvídalo, que eso pasó ya, ahí no quiero. No me lo nombres, que yo me pongo malo y me muero, que no sé qué y tal, y qué sé yo. Y hombre, mira, qué tal, nada, que vio, fue, dio media vuelta se marchó y yo tuve que ir detrás, mira que esto, y yo dije, no, por favor, pues tuve que dejarlo. O sea, eso, una hermana, besos que arrastrar. Otro estuvo en la celda número 3 conmigo, no me acuerdo el apellido de él, y me entero al cabo de años de que tenía un hijo ahí en un pueblo de ahí, que era pequeñito, y después creció y ya estaba casado y todo eso, o sea, al cabo de muchos años, claro, porque yo esto lo estoy haciendo al cabo de muchos años. Fui allá y digo, bueno, tu padre estuvo conmigo condenado a muerte y le fusilaron, y me dijo, venga, ven, Matarrán, me vengas el día de mañana. Y yo te vengaré, compañero, y tal. Y yo quiero decir a saber, porque yo ahora mi venganza es ponerlos todos los asesinados como héroes, como defensores de la República. Y es él, para, no, eso hay que olvidar lo que ya pasó. Y oye, no pasó, para mí no. Me estoy desenterrando la historia. Que no queden por bandoleros ni por terroristas. Los paseados. No, déjalo que tal. Bueno, si no me quieres dar. No. Eso olvídalo, que eso ya pasó y eso ya hay que olvidarlo. ¿Sí? Digo, pues si tú olvidas a tu padre como padre, yo no, como compañero y como camarada mío, lo olvido. Me caché, estaba sacando el abono con un carretillo y fui y corrió la puerta y pegó un portazo que casi me rompe las narices. Y entonces, pues que he tenido que hacer, darme de vuelta y marcharme. Y eso ha pasado con muchos. Y hay todavía terror. Hay todavía terror hoy, con la condición que nosotros no vivimos en esa verdadera democracia con la que nosotros hemos soñado y por la que nosotros luchamos en las cosas. Todavía nosotros vivimos un franquismo sin Franco. Prueba de ello. El que me lo diga a mí. Yo le digo. El día 14 de abril del año 1961 hubo unas votaciones populares en el pueblo y ganó por mayoría la República. Entonces la República estábamos nosotros primeramente viviendo una monarquía con el rey Alfonso XIII. Entonces la República echó al rey de España sin una baja, sin un derramamiento de sangre, sin nada. La bandera, o sea, puso la bandera, en vez de la bandera monárquica, puso la republicana. Y eso es eso. Llevó unos cuantos años. Y al cabo de X años, en el 16 de febrero del año 1936, hubo otras votaciones populares y ganó. Conseguimos nosotros, para ganar esas elecciones, conseguimos nosotros la unificación de todos los partidos políticos de izquierdas, la unificación de todos los partidos políticos de izquierdas. Conseguimos eso. Y hubo un triunfo aplastante, pero aplastante de todo, ¿sabes? Y entonces, como era un sistema que defendía los intereses de la clase obrera en la República Popular, entonces eso no le interesaba al capitalismo. ¿Y qué hizo el capitalismo? Hacer un levantamiento. Y se levantó Franco. No se levantó Franco, se levantó el capitalismo. Y a Franco le pusieron de monigote. Pero Franco entró con la bandera monárquica. Y Franco entró con el rey. Dime, ¿quién puso al rey y quién cambió la bandera de la República? ¿En qué estamos viviendo? Entonces nosotros ahora prácticamente, yo demuestro prácticamente, lo he demostrado, que me digan quién puso al rey y la bandera. Porque esa la quitamos nosotros el 14 de abril del 31. De modo que nosotros ahora, yo digo siempre, ante cualquiera, que no me interesa, que nosotros estamos todavía viviendo aún un franquismo sin Franco. Y los que había en el gobierno, cuando el PP hizo las cosas, el nieto de Franco, el ministro tal, el nuero, el primo, el abuelo, el nieto, el bisnieto, todos. Que me diga uno que no haya, que no, uno de esos, de los componentes del gobierno, que no tenga algún parentesco con el gobierno monárquico.
¿Podrías hablarme de cómo y cuándo empezaste a hablar de tu participación en la resistencia y la elaboración de tus memorias? Empezaste grabándote hace muchos años, ¿no?
Sí, ah, sí. Hombre, es que era el régimen franquista. Yo no podía, no me quería comprometer nada porque eso. Y entonces lo grabé en una cinta de esas pequeñas grabadoras que tenía un aparato de esos. Bueno, estaba en una radio. La radio tenía un aparato que metías la cinta y allí, pues eso. Y después pues fui apuntando otras cosas según me iba acordando de ellas y esas cosas. Y hice un borrador. Y le llevé aquí al Partido Comunista. Y dijo que en aquellos momentos que era muy crudo y no se podía hacer porque quemaban las bibliotecas que le vendieran. Era un compromiso. Esto ya fue tarde. Estaba de secretario general del Partido Oviedo, Leira, no, Leira, no me recuerdo bien, no me recuerdo yo, me cachis. Todavía vive, he estado muchas veces con él. Está muy viejo ya. Y todavía vive. Leira. No recuerdo que yo estoy ya, ya estaba así. Y luego fui a Santander que me hicieran un libro, no, que me hicieran un libro, que me encuadernaran un libro que yo había escrito a mano. Eso. Y le entregué allí a una biblioteca de esas, y resulta que el dueño de la biblioteca pues había estado en la guerra. Pequeñito, yo no me recuerdo ya cómo se llamaba. Y era socialista. Y entonces, me cachas. Dice, hombre, me ha entusiasmado mucho y tal, y había que hacer algo. Digo, bueno, pues es que yo no tengo ningún inconveniente en donarlo todo, ¿eh? Yo no quiero ni derechos de autor ni nada. Lo dono si queréis escribirlo. Ah, pues sí, lo vamos a escribir todo. Al poco tiempo me dice. Dice, bueno, mira, el libro se puede editar, pero hay que editar muchas cosas de las que dices crudas. Y luego hay que poner que en vez de pertenecer tú al Partido Comunista que perteneces, hay que poner todas las obras que dices en honor al Partido Socialista. Y bueno, trae el libro por acá que no quiero. He luchado por el socialismo. Aunque sea comunista, yo he luchado, nosotros los comunistas luchamos por el socialismo. Pero no queremos llamarnos socialistas ni nada, somos comunistas que luchamos por el socialismo. Trae para acá. Y entonces vino una prima mía que me ayudó mucho en la clandestinidad y en la guerrilla de Cuba, que se había escapado, que se había marchado para Cuba. Y de todo, para que tengas un recuerdo mío. Y eso lo di, desinteresadamente. Y claro, allí se dio un empresario de esos. De esos, me cachis, y que le dieron mucha importancia, y que si quería que se podía escribir allí y editar allí, y bueno, yo consiento que se edite allí, pero sin quitar nada, de lo bueno ni de lo malo, sin quitar nada, ni aumentar ni quitar, ponerle tal como está. Y así pusieron la introducción hasta las faltas de ortografía. Luego le doné derechos de autor y todo a las tropas territoriales. Tiraron 10.000 ejemplares. El título, yo le iba a poner Hay muchos Cristos, porque mi madre, esto es un inciso, porque mi madre, el día que salí yo de la cárcel justamente, dice, pobre hijo, dice, pobre Cristo, dice, luego dicen que Cristo sufrió mucho, pero tú has sufrido mucho más que tú, que Cristo. Dice, y en mi casa hay muchos Cristos. Dice, en mi casa hay tres, Antonina, Cosme y tú. Porque mi hermano estuvo condenado a muerte, mi hermano a los 17 años luchando. entonces me dijeron, mira, el poner ahí muchos cristos, a lo mejor pasan y miran, hay muchos cristos, y pasan delante, porque no saben lo que existe eso, porque Dios puesto en esas cosas, y qué vamos a poner, y bueno, pues poner lo que queráis, y pusieron manuscrito del Superviviente, ¿sabes? Lo pusieron, entonces miraron 10.000 ejemplares, a los 8 días se agotaron, y Cuba, eran 9 millones de habitantes, ¿eh? Bueno, mandaron para las repúblicas populares y esas contadas repúblicas americanas, algunos, ¿no? Bastantes, porque 10.000 no hay en Cuba. No vayas a buscar a uno que no lo encuentres. Y lo que tengas son más territoriales. No sé si vendría el libro la carta que me escribió a mí Fidel. No, Fidel no. Que me escribió la carta que me escribió Raúl Castro. Y Fidel me mandó, pues eso, 50 por sus cohibas. De ron y esas cosas. Luego querían en el Comité Central darme un paseo por Cuba para que conociera Cuba de sí. Me negué rotundamente. Digo, oye, yo lo que he dado lo he dado para la revolución cubana. Yo no lo he dado para que me paséis por Cuba. Hombre, no, que son detalles, ni detalles ni nada. Yo no quiero nada. Los viajes, he ido 10 veces a Cuba y los viajes los he pagado yo. Y así está. No han podido tener otro libro, me escriben y dicen, mira, no tenemos papel ni tenemos tinta. Ya sabes cómo está la empresa, dijo Cuba. Digo, bueno, pues nada, yo no tenía dinero, no tengo dinero para comprarles papel y nada, porque costaba mucho. Sí, le íbamos a mandar, yo estaba en una sociedad de ayuda a Cuba, pero qué va, no había quien diera tanto papel para hacer los tantos libros. Y no sé lo que harán ahora, si entrarán o no entrarán, por lo menos. Ayudó. Para la historia está puesto ahí. Y no he podido poner lo que he puesto en este, porque era un compromiso. Los nombres que pongo, para las familias de los que asesinaron y todas esas cosas. Pero ahora lo he puesto. Y ahora pues ya no tengo yo por qué quitarlo.
Cuando estabas en la guerrilla, ¿escuchaste hablar de la Unión Nacional o formabas parte de esta organización?
Sí, es que es la Unión Nacional, nosotros. Que se formó la Unión Nacional como Alianza Democrática, nosotros los guerrilleros pues estamos al tanto de la dirección de Alianza Nacional y después de la Alianza de la Acción Democrática, que se formaron, fueron dos sociedades. Luego, pero es que desapareció el otro. O sea, se quitaron ese y formaron la Alianza Nacional.
¿Recibisteis
órdenes
de Francia para...?
Sí, eso sí, para el desembarco de Argos vi un corral del ejército francés buscando una persona de confianza. Y claro, la lucha clandestina había que tener mucha pausa para hacer las cosas y muy pensadas. Y entonces digo, el comprometer aquí a alguno más, pues cuanto más gente haya comprometida, más peligro hay de que todo eso. Y entonces, pues, yo dije, cuando vino el coronel del ejército francés, buscando una, como yo era el enlace general de la guerrilla del Comité Regional de Asturias del Comité Provincial de Santander, digo, mira, vino, como yo de confianza, que le buscara un hombre para desembarcar, para hacer el desembarco, que tuviera lancha, que tuviera esto, y bajar la guerrilla y toda esa cosa. Digo, mira, no le busco porque ya está buscado. El hombre soy yo, y me ofrecí yo, y yo fui el que hizo toda la cosa esa. O sea, todo lo que pone con el libro de desembarco, la guerrilla, donde se cambió y se marchó el mes que estuvimos, y todo el agua que pasamos, las calamidades y todo eso. Y ahora pongo en el libro los enlaces que tomaron parte, porque yo he puesto solo a mí, pero. Ahora, al pedir permiso a los que lo hicieron, a los que me ayudaron, y a los hijos y nietos que me ayudaron, ¿sabes? Pues al pedir ese permiso los he puesto y he puesto los enlaces generales, los que me ayudaron. Y por los que te he dicho, de Boges, Joaquín de la Lancha, y otro.
qué hacías como enlace? ¿Ayudabas a los grupos a moverse de un lado a otro o llevabas mensajes entre los grupos?
Ah, todo eso. Yo no hacía nada. Yo nada más que cogía el papelito del comité regional o el comité provincial y al grupo número tal, porque estamos por grupos, al grupo número tal, al secretario general, todos tenían secretarios generales. Yo cogía, toma, a la guerrilla esta, a la otra guerrilla, etcétera, etcétera. O sea que yo no organizaba ni ordenaba nada. Yo lo llevaba. Y ellos, por favor, había que hacer algún golpe económico o algo así, pues estos guerrilleros son los que tienen que dar el golpe económico o lo que sea. ¿Sabes? Siempre pues castigando a los traidores. A los traidores y a los faciosos. Eso siempre. Pero sin embargo no hemos matado a nadie. Muy poco. Oye, cuando yo caí un guardia de muerto, pero Oscar, y tuve que defenderme yo. O sea, no fui yo que le mató. Algo sí. Porque salimos disparando y tirando las bombas, las 8 bombas que teníamos, pues quién sabe quién le mató, pero hubo guardia civil muerto. Y en otras partes pues hubo más guardias civiles muertos. Pero oye, en defensa propia, y la guerra también hubo muchos muertos, de unos y de otros. Unos matamos nosotros y otros nos mataban. En el monte se estaba muy bien, mejor que fuera, mejor que abajo, ¿no? En el llano, me cachis. Por eso te digo yo que las que más sufrieron y las que más hicieron fueron las mujeres, no los hombres. Los hombres estaban más vigilados. Por una mujer, con eso que era mujer, pues a lo mejor pues llevaba debajo del brazo, debajo de las faldas, pues eso, llevábamos pues unos cuantos periódicos o lo que fuera. Y lo trasladaba a cualquier sitio, iba ahí a tan pancha. Pero los hombres no, ¿dónde vos te iba a cacharle y a dónde lo llevaba? Pues le cachaba y se lo llevaba, pero una mujer pues no. Era, estaba la Guardia Civil, no había ninguna mujer para que cachara a aquella mujer. Además, veían a una mujer pues cogiendo hierba o algo así, pues era, pero a lo mejor estaba atropando hierba o algo, pero venían los periódicos allí debajo. Y eso, hasta que pasaba por la Guardia Civil, la noche, ¡pompa! Ya salía un guerrillero a recoger.
¿Cuál es la diferencia entre un enlace y un punto de apoyo? ¿Qué papel tenían dentro de la resistencia?
Es que el enlace es el que enlazaba de un sitio a otro. El punto de apoyo se llamaba el punto de apoyo donde nos apoyábamos nosotros, donde veníamos y dormíamos en la cuadra, porque la de Valdecilla, en la cabaña de Valdecilla, pues era un punto de apoyo, porque llegaba una guerrilla y a dormir allí. Y el enlace era el enlace que era yo. Un enlace, uno de los enlaces era yo de la guerrilla. Pues llevaba una cosa directamente, pero no, nunca estuvo. En mi caso sí hubo guerrilleros. Era un apoyo de nosotros, a lo mejor, otro día, o dos días, o un día, o lo que sea.
¿Cuál era la relación entre los partidos políticos y la guerrilla?
No, ninguna.
¿Cómo nace? ¿Tenías algún papel político dentro de la guerrilla?
No. Porque la cosa militar lo llevaba, la cosa política lo llevaba. La guerrilla era cosa militar y lo otro era cosa política. Nosotros enlazábamos con la política con nosotros, pero no tenía que ver directamente con la guerrilla ni a la política. Éramos nosotros, que venían de los hombres que venían del partido, del ministerio, bueno, que todos venían del partido. Pero los socialistas luchaban por la República, los comunistas luchaban por la República. En la guerrilla había comunistas, socialistas, anarquistas, sin identificación política, eran la policía política. Si queremos ganar, queremos derrotar al anarquismo, tenemos que luchar con todos los partidos políticos. Vamos a unirnos y luchar los dos juntos. Sin identificación política. Perteneciente del PSOE, partido de izquierda republicana. Todos éramos republicanos. Es que nos llaman guerrilleros, no. Nosotros éramos los
restos del ejército de la República que no consentimos que no entregamos el fusil. Y ahora te entiendo decir que éramos guerrilleros, sí, que nos llamen como quieran, pero verdaderamente éramos los ejércitos del ejército de la República que no quisimos entregarnos al enemigo, que no entregamos el fusil. Y lo obtuvimos libremente hasta aquí. Y luchamos con el fusil y ahora luchamos.
¿Cuándo empezaste a tener mayor libertad para hablar de tu participación en la resistencia?
Ah, cuando ya legalizaron todos los partidos políticos. Del gobierno de Felipe no sacamos nada, nada, ni de palabra ni de obra. Después, pues, poco a poco, nos empezaron por aquí, desenterrar a unos aquí, y todo esto por aquí, por la otra parte, y ya, bueno, ya hemos hecho algo. Ahora pues ya parece ser que quieren, y eso, porque lo que queremos nosotros es que no es que nos den una paga, que nos reconozcan.